maneras de la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia, como el pobre penitente, se aventura sufriendo, aburrido en su rutina. Palmo a palmo es pregonado, intención con rebeldía. Si don fulano fuera honrado, quiso droga yo cantaría. El alcalde que es prevalista y un cura que está en pecado, han sobornado a un policía y una monja se ha casado. Sálvese quien pueda, compadre, sálvese quien pueda.
Hora cero para el mundo árabe, ustedes saben las razones y tenemos un excelente invitado de la noche de hoy que nos va a ayudar a comprender muchísimas cosas que están pasando precisamente en esa parte del mundo. Mientras tanto, vamos a lo de siempre, en este programa va todos los domingos a través de las 9 de la noche por esta página de Facebook. Recuerden también que tenemos nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, SQP Sálvese Quien Pueda, que pueden encontrar todos los videos que se tienen a bien todos los domingos, y que precisamente vamos a hablar sobre eso un poquito más adelante, porque hay las situaciones que uno las espera, porque aquí hay mucho bruto en términos políticos, y perdón que está tan fuerte ya la arrancada, pero van a ver de qué se trata. Así también, pues en ese canal de YouTube, como dije, pueden encontrar todos los videos que estamos publicando todas las semanas. La querida compañera Marla Díaz, nuestra productora técnica, es la que se encarga de subirlos al canal de YouTube. Y recuerden también que tenemos un total de 20 podcasts donde usted puede escuchar los programas en diferido a la hora que le dé la gana, en el momento que le dé la gana, pero no se pierde, ninguno de esos programas porque están todos grabaditos, sentados de los podcasts donde se encuentran. Se puede también identificar en todos los videos que se graban, ya que Marla pues, pone el listado completo y ahí los tiene todos. Recuerden también que estamos siendo grabados por otras dos fuentes fuera del podcast. Uno es a través del programa del querido amigo William Torres, puntodevistapr.com, que luego de terminar este programa, ya para mañana, William lo sube y también lo puede escuchar por ahí. puntodevistapr.com. A propósito, vamos a estar la semana que viene, el sábado que viene, en el programa de William, donde nos invita pues, regularmente a hablar sobre diferentes tópicos, y la semana que viene no va a ser la excepción. Lo pueden identificar a través, o lo pueden escuchar a las 6 de la tarde en puntodevistapr.com. Y también tenemos el privilegio de transmitir a través de WEXS X61 en Patilla. Eso es AM y en FM a través de 94.3, donde el querido amigo José El Cachorrito Díaz coge los programas y entonces los va bajando. Y sobre eso vamos a hablar más adelante, porque este programa se va a poner muy, muy interesante. Le pedimos por favor que le den like y le den share, porque eso es parte de lo que tenemos que hablar con ustedes y en la segunda parte del programa. Y este sábado, la única agenda, lo único que tengo en la agenda es que va a haber un eclipse solar anular, y me parece que en el ecoexploratorio en Plaza Las Américas va a tener una actividad, así que dése la vuelta por allá. Yo pasé una vez por el ecoexploratorio en un centrado, pero nada, porque va a haber un eclipse del sol. En los eclipses del sol no se pueden ver a ojo pelado, que creo que lo sabe, ¿verdad? Excepto Donald Trump, porque si se acuerdan de aquella fotografías de él y la primera familia viendo un eclipse solar sin gafas. Pero ya lo saben que este sábado me parece que es entre 12 a 4, no estoy muy seguro, pero en la medida que vayan transcurriendo los días, usted puede entonces buscar esa información para que con unas gafas especiales, no son gafas de sol, con gafas especiales, usted puede observar este eclipse anular del sol. Sucedió una noticia de lo más interesante, que debido a estos conflictos bélicos entre Israel y Palestina, pues se quedó escondida, pero no sé si ya se enteraron de que en Afganistán hubo un temblor de 6.5, si no me equivoco, hay sobre 2.000 muertos. Esa zona de Afganistán, Turquía, la verdad que es un tiro, mi hermano. No sé, están pasando muchas cosas, pero hay que tener ojo, porque cuando no son cosas bélicas, pues son cosas entonces entre de la naturaleza. Y pues hay que bregar. Escuchando, es un ave chucho que se posa por aquí. Voy a hacer un concurso un día de estos, a ver quién identifica el tipo de ave que es. Ave nocturna, pero bueno. Mis amigos, vamos a pasar al tema principal. Lo quiero discutir porque creo que las implicaciones son severas, ya que al igual que ustedes, la mayoría de ustedes, sigue noticias internacionales, porque nosotros no podemos estar aislados, ¿no?, de lo que pasa en el planeta, solamente porque estamos en una isla y creemos que nuestro mundito es lo que pasa entre Estados Unidos y Puerto Rico, pues está muy mal. Tenemos que tener una visión mucho más amplia, porque cuando venimos a ver cómo estamos junto a una nación que es alegadamente la más poderosa del mundo, cuando usted viene a ver, pues si usted no está pendiente a esta jugada, lo cogen, como decimos en buen boricua, con los calzones abajo. Y esta noche es mi privilegio tener conmigo a un gran hermano, un gran amigo, que ha aceptado nuestra invitación para hablar brevemente sobre este asunto de la guerra entre, y guerra ya declarada, entre Israel y Hamas, o Hamas y Hezbollah, los palestinos. Vamos a tener con nosotros ya mismito al querido compañero Andrew Álvarez, estamos esperando que se conecte. Pero básicamente tengo una serie de preguntas para Andrew en términos de todo esto que viene arrastrándose, no sé si decir decenas de años o cientos de años, porque estas cosas que pasan en el área del Medio Oriente tienen historial, y uno pues viene a ver las cosas como que se sorprende, ¿no? Porque obviamente estamos literalmente al otro lado del mundo. Y pues no conocemos la historia de ellos porque no son vecinos nuestros, como quizá conocemos, y por supuesto reaccionamos con mucho más entusiasmo, por usar esas palabras, a lo que sucede en República Dominicana, en Haití y en Cuba, porque sí son vecinos nuestros. Y que muchas de las decisiones administrativas, económicas, etcétera, pues nos impactan precisamente por eso, porque son vecinos de nosotros. Y sin embargo, nuestra tendencia ocurre en el Medio Oriente. Historias, dice la palabra incorrecta, estas situaciones que vienen ocurriendo en el Medio Oriente, y las vemos como que son cosas lejanas, ¿no? Pues que se arranquen las cabezas en Afganistán, allá en Irán, en Irak, eso a nosotros no nos importa, pero en la medida que tenemos un mundo más y más conectado, sí nos importa, sobre todo en la parte del bolsillo. Por ejemplo, este conflicto entre Israel y Palestina, si se extiende, usted sabe lo primero que va a impactar, ¿verdad que sí? ¿De dónde viene mucha de la gasolina que se utiliza aquí en el planeta? Pues del Medio Oriente. Las áreas de paso de barcos, ¿dónde se ocurre? Que tienen mucho valor comercial. Pues en el Medio Oriente, de hecho Irak tiene unas áreas por donde pasan los barcos, que literalmente Irán, perdón, que la controla. Y por lo tanto, si hay algún revolú entre Irán y algún otro país, pues de buenas a primeras nos afecta el bolsillo. Y usted se pregunta qué fue lo que pasó. Bueno, pues eso mismo. El planeta ya no está desconectado. Tenemos que hacer una serie de ejercicios, de conocimiento, para saber qué nos va a ocurrir si suceden X y Y cosas en el Medio Oriente. Y eso me recuerda. Nosotros venimos pensando de que el único foco siempre de noticia negativa, de invasiones, de guerras, son precisamente en el Medio Oriente, pero hay muchos focos belicosos alrededor del mundo, y yo creo que yo voy a arrancar esa pregunta con nuestro querido invitado, que como dije, es el doctor en antropología, amigo y hermano, el querido compañero Andrew Álvarez, para entonces caer en lo que fue lo que pasó este fin de semana entre los palestinos e Israel. Andrew, muy buenas noches, qué bueno tener una vez más, bienvenido.
Buenas noches, Gustavo, ¿me escuchas?
Yo creo que sí, que te estamos escuchando bien.
Ok, más o menos también te voy descifrando acá la transmisión. Un saludo mano a ti, a todos tus amigos y amigas que siempre están en sintonía con tu programa. Sálvese quien pueda. Y estos son los tiempos actuales. Sálvese quien pueda.
Sí, creo que tenemos un buen título para un programa de este tipo. Andrew, déjame empezar antes, porque quiero obviamente enfocarnos en el asunto del Medio Oriente. Pero estaba diciendo que hay unos focos alrededor del mundo que también, no es que no estén dando problemas, pero que son focos que uno pues sabe que en cualquier momento puede reventar el asunto. Y enos aquí de lo más entretenidos, quizás con una cosa que también va a ponerse seria, pero que no sabemos. ¿Cuáles fotos tú te acuerdas, aparte, por ejemplo, de los chinos y los hindúes allá en el Himalaya, qué sé yo dónde?
Bueno, tenemos obviamente este problema de Israel y los palestinos en la Franja de Gaza, y en Cisjordania también. Tenemos el problema en el Golfo Pérsico, obviamente con Irán, y hasta hace poco, más o menos, con Arabia Saudita, Irán y Yemen. Yemen estaba en guerra, obviamente. Y en Yemen, pues tanto Arabia Saudita como Irán estaban enfrentándose con diferentes facciones peleando allí. Ha habido un enfrentamiento, ¿no?, en los últimos meses entre Arabia Saudita e Irán. E inclusive se abrieron nuevamente las embajadas en sus capitales de ambos países. Pero aún así, eso tú sabes que es por arribita, mente. Aún así, hay unas diferencias muy grandes, tanto económicas, políticas, ideológicas y sobre todo religiosas, entre los persas iraníes y los árabes saudíes. Así que ahí tenemos una gran división. Todo esto que está pasando, pues también hay que añadir otros focos. Por ejemplo, el mar meridional de China, que sigue siendo un problema porque China reclama completamente, dice que ese es un territorio que les pertenece. Por otro lado, pues hay Vietnam que los reclama, Filipinas que los reclama, entre otros países de la región. O sea que tiene como 5 países reclamando el mar meridional. Y tienen, lógicamente, la situación de Taiwán, que es una bomba de tiempo. Nadie sabe cómo va a reventar esa bomba y en qué momento. Pero ahí está. Otro foco, pues, lógicamente, que es activo, fuego vivo, pues, es Ucrania y Rusia, que están en fuego vivo. Y tal vez, y amigos que nos están escuchando esta noche y nos ven, tal vez diría yo que el lugar donde más confusión y violencia en estos momentos se está engendrando es en el centro de África. África.
Mira.
África tiene en estos momentos sobre 8 conflictos civiles y militares activos, aparte de grupos obviamente terroristas como Boko Haram en Nigeria y como el Estado Islámico, que es, está asociado con Boko Haram, inclusive otros grupos asociados con Al Qaeda en África. Así que tenemos un salpapuera en tantos lugares a la misma vez. Y la paz, nuevamente, está esquiva, la paz aparece en todas partes, menos en nuestro mundo. Así que tenemos un gran problema en la paz.
Qué bárbaro, mano. Usted sálvese quien pueda, sí. Pues, Andrew, vamos a concentrarnos entonces qué fue lo que pasó este fin de semana y qué es lo que pudiera pasar. Porque de momento, nosotros sabemos que siempre ha habido tensión entre los palestinos e Israel, ha habido abusos de parte y parte, ha habido aciertos de parte y parte en términos de, ¿verdad?, de unas reuniones para hablar sobre la paz. Pero de momento, este fin de semana reventó aquello como si, no sé, estuvieran locos por arrancarse la cabeza. ¿Qué fue lo que pasó, Andrew?
Bueno, realmente están locos por arrancarse la cabeza. Y esto, pues, habría que hacer un poco historia, llegar el año que tomó por un momento dado, ¿no?, la opción para la organización de esos territorios que eran un protectorado o un dominio británico. en aquel momento las Naciones Unidas decidieron tener dos estados en ese territorio. Se nos fue Gustavo, ahí está Gustavo, está vivo de nuevo. Estás ahí, Gustavo, se me fue el momento.
Sí, estamos aquí.
En aquel momento, en 1947, la ONU decide tener dos estados allí. Un estado, obviamente, judío o israelita, que fue judía, y un estado palestino. Ambas naciones en un pequeño territorio, mucho más pequeño de lo que es actualmente Israel, un pequeño territorio que es casi comparable con la franja de Gaza, una zona pequeña, porque el resto estaba obviamente ocupado por lo que era Jordania antiguamente, que no se llamaba así, tenía un nombre, por Egipto, por Siria y otros países que tenían obviamente indulgencia en esa zona. En 1948, pues, se da, ¿no?, la independencia, se reclama la existencia del Estado israelí y desde ese entonces Israel existe como nación, desde 1948, ese año en adelante. El 48 para acá, desde el mismo primer día que se declaró el Estado de Israel, comenzaron las hostilidades, comenzaron las guerrillas árabes apoyadas por Egipto, por Siria, los palestinos comenzaron su lucha, los israelitas comenzaron a desplazar a los palestinos de sus casas, de sus barrios, de todas partes, y comenzó esta guerra en esa región, que para algunos es fratricida, para otros es una guerra étnica, y para otros, lógicamente, es un pulseo de poder entre fuerzas externas que también intervienen, tanto en aquel entonces como en la actualidad. En aquel entonces, obviamente, habían países que apoyaban el movimiento palestino, como era la Unión Soviética, ¿ves? Mientras Estados Unidos, obviamente, apoyaba desde el inicio el Estado de Israel. Los británicos, en un principio, no apoyaban a los israelitas. De hecho, clasificaban a Golda Meir y a todos aquellos que estaban tras el origen de la nación judía o hebreica, o como le quiere decir, israelita, que es en la actualidad, porque son hebreos, son judíos, son muchas cosas a la vez, y son muy diferentes unos dentro de otros, aunque parecen todos iguales. Pues, lógicamente, los veían como terroristas. ¿Por qué? Porque ese grupo de nacionalistas israelitas ponían bombas y ponían bombas en los hoteles británicos y atacaban a la policía británica y a las tropas británicas, así que era que tenía un movimiento armado organizado, había como tres movimientos a la vez. Pues bien, y ahí para qué es que empieza todo ese problema. Antes de eso el problema prácticamente no existía, porque en la edad media, por ejemplo, en la edad media, cuando la estaba, judíos y musulmanes vivían juntos sin ningún problema. Aquí no ha pasado nada.
Mira qué bien.
No había ni chisme de la suegra. Todo estaba muy bien. Llegaron los cristianos y le volcaron la avispero. Los cruzados llegaron la policía completamente. Esa es la historia. Se está tirando aquí, no, al chorro prieto. Lo más simple posible para que entendamos cómo se ha dado ese movimiento desde el siglo hasta la actualidad. Bueno, ha habido muchas cosas que han sucedido desde entonces. Hemos tenido lo que se llama una intifada, que es un levantamiento que ocurrió de los palestinos de los 80, una intifada contra el gobierno israelita. Y más no recuerdo que fue más o menos como en 1987. Luego se está tratando en estos momentos, alegadamente, lo que sospecha, por ejemplo, los analistas que trabajan con la información de lo que está ocurriendo in situ allá en el Oriente Medio, de que probablemente lo que Hamas quiere es provocar una intifada nuevamente. Y me explico, es un levantamiento general donde los palestinos en Jordania, que están en Jerusalén o en cualquier parte de Israel, se levanten en armas, se levanten en contra de la policía, del ejército, del gobierno israelita, y convierta aquello, ya tú sabes, que en una guerra sin cuartel dentro del territorio de Israel.
Sí.
Esto también ha llevado que en la tarde de hoy, la tarde nuestra, pues hubo un bombardeo de artillería desde precisamente la región del Líbano, de la frontera con el Líbano. Hezbollah comenzó a bombardear posiciones del ejército israelita. El ejército israelita empezó a devolverle, obviamente, el fuego a esta gente. Hay que recordar que este problema grande que hay, por ejemplo, con Al-Qassam, que es el brazo armado de Hamas, está sucediendo al sur de Israel y en toda la frontera de la franja de Gaza. Hezbollah, que son obviamente las milicias que están en el Líbano, específicamente concentrado su comando en Beirut, hagan desde el norte. Lo que se teme es que obviamente la guerra se generalice en esa zona y que el ejército de Israel entre en el Líbano, como entre en Gaza próximamente. Tú sabes que han sucedido demasiadas cosas. Esto es bien complicado. Yo estoy tratando de simplificarlo. La realidad, por ejemplo, vemos ahora mismo que hay 100 rehenes, que contabilizan hasta este momento 100 personas secuestradas, entre ellos hay dos mexicanos, una mujer y un hombre, tres brasileños, entre los extranjeros, y se supone que pueden haber más, que fueron obviamente secuestrados con decenas y decenas de israelitas. Incluye desde mujeres, niños, abuelitas, abuelitos, a cuánta gente encontraron, los cogieron, obviamente, estas milicias, y se los llevaron, los secuestraron. Y la gente se pregunta, ¿para qué esto? ¿Para pedir rescate? No, no, esto no es para ningún rescate, esto no es un cartel mexicano, ni en Colombia. Aquí lo que se está buscando es utilizar esta gente para negociar. Uh-huh. O para como escudo humano, despierta también. Durmiente, como humano. Fíjate, algo que se ha visto por muchos años, como la Franja de Gaza es un lugar pequeñito, yo creo que son como 365, 380 y pico de kilómetros cuadrados únicamente, y ahí viven prácticamente casi 2 millones de personas, 2 millones de palestinos, prácticamente en una franja chiquita, ¿no? Un lugar pequeño, más pequeño que Puerto Rico. Pues bueno, ahí vive toda esa gente concentrada. ¿Qué pasa? Las unidades de combate de Hamas, de sus brigadas Al-Qassam, tienen su artillería, tienen sus misiles, tienen todo eso en las ciudades, uh-huh. en las áreas urbanas, donde vive la gente. Por ende, es una costumbre que se ha visto en el Oriente Medio en muchas ocasiones, de utilizar a la población civil como un escudo para atacar, y cuando tú lo atacas, pues matas, qué sé yo, 100 personas. ¡Ay, qué asesinos son! ¡Ay, qué criminales son! ¡Genocidas! Pero ellos saben que se hace el efecto. Parte de la psicológica. Nuestras armas están plantadas no allí en el desierto, para que venga la aviación y la bombardeo, la artillería las acabe. Está uh-huh. entre los edificios, está en las azoteas, casas. Cuando los aviones bombardean, vuelan estas casas, vuelan estos edificios. Por eso, si la gente está atenta a todos los videos que vienen de allá de la Franja de Gaza, tú ves los edificios derrumbándose, tú ves las casas volando, porque los blancos militares están en esos lugares. No están en un búnker, no están bajo tierra, no están en el desierto. Los únicos que están bajo tierra, para que la gente sepa cómo se juega, son las caballerías de Hamas, los líderes, no la población civil.
Claro.
En estas cosas, no importa que tú seas estadounidense, ruso, chino, iraní, árabe o israelita, las cabezas siempre están protegidas. Al pueblo, a nadie le importa el pueblo. Vamos a aprender y a masticar con las neuronas. A nadie le importa el pueblo. Eso es carne de cañón. Y así nosotros vamos a la guerra mientras los líderes se quedan acá y esa pobre gente sirve entonces de escudo defensivo para cubrir obviamente las unidades de artillería y ataque de misiles. Es terrible. Lo que está pasando ya es terrible. Y en estos momentos, lo que ha dicho el alto mando de Hamas, o Hamas, como otros le dicen, aunque no es Hamas de Hamas, Hamas, es que estos prisioneros van a ser puestos en lugares estratégicos. No van a estar en un solo lugar para que venga un comando especial del Mossad o quién sabe de quién y los vaya a rescatar. Van a estar dispersos en diferentes lugares donde hay equipo, municiones almacenadas, donde hay armamento, por si los israelitas atacan, los maten.
Sí.
¿Entiendes cómo juega esto? Esto es un juego sucio. Aquí nadie es ni bueno ni malo. Este es el juego que todos juegan. Apréndalo. Todos lo juegan. Si usted no juega así, usted no gana nunca. El país que no juega de esa manera no es una superpotencia. Y el problema de Israel es que Israel se le infló el ego por la victoria que tuvo en la guerra de los seis días, por la victoria que tuvo en la guerra de Yom Kippur, ¿no? Por las victorias que ha tenido anteriormente en la Franja de Gaza, ¿no? Como plomo. Por ejemplo, plomo fundido y otras operaciones, con las operaciones que tuvo en el Líbano, lo invadió el Líbano también, que todas estas cosas que han pasado a través de la historia de Israel, pues se creen invulnerables, pues somos intocables, y lógicamente esto pasa un costo a la larga cuando tú subestimas al enemigo. Y en esta situación no cabe duda, la inteligencia occidental, es decir, Estados Unidos, sus aliados europeos, los mismos israelitas, que tienen uno de los mejores sistemas de inteligencia del mundo, que es el Mossad, ya saben que esto es un trabajo colectivo, que esto no es meramente Hamas, porque Hamas no tiene ni los recursos logísticos, tecnológicos, militares, económicos, ni la gente preparada para organizar un golpe maestro de esta naturaleza, en el día preciso donde está el Shabbat y donde se están también celebrando otras celebraciones religiosas en Israel, donde todos estaban con la guardia abajo, y en un momento dado dar un golpe maestro, poder infiltrar gente en Israel. Pero es bueno que la gente sepa que todos los días viajan 19.000 palestinos a Gaza a trabajar a Israel. Y entre estos que iban, entraban precisamente los que se infiltraban, como pasaba en Vietnam con el Vietcong, que el que te recortaba tu albero de noche era el doctor, se ponía la ropa oscura esa y se iba con el AK-47 y ahí peleaba contigo de noche. Pues esta misma gente entraba continuamente a Israel, 19.000 de ellos, todos los días a trabajar, a ver posiciones, a ver todo. Actualmente hemos visto las declaraciones que ha hecho Irán, apoyando totalmente este ataque sorpresa,
claro,
sobre Israel, dando todo su apoyo, incluso indirectamente también a Moscú, a los rusos. Así que esto se está complicando. El panorama no es tan fácil de comerse un plato de habichuela. Aquí tenemos una situación complicada, Gustavo. Y cuando tú ves la planificación de esto, esto no se hizo un día, ni una semana, ni se planificó por 2 meses. Esto lleva mucho tiempo planificándose. Y por muchos años, la inteligencia iraní, que se llama Scopes, esta gente ha estado obviamente activos en toda esa región. De hecho, cuando mataron al líder, al general iraní, que controlaba obviamente Quds, que es el nombre realmente Quds, como se menciona en la lengua, que ¿cómo se le llaman a eso? Al Parsi. El Parsi es lo que hablan los iraníes. El Quds, pues obviamente, este señor, él es el que organizaba todo lo que tenía que ver con Hezbollah en el Líbano, cómo se suplía armamento a Hamas en la franja de Gaza y otros movimientos subversivos que pudieran haber en el Oriente Medio. A este señor, que vimos hace unos años atrás, lo mataron, a este general, y desde entonces Irán prometió venganza.
Bien.
Vamos a vengar.
Sí.
Bueno, vamos a vengar, nos vamos a vengar. La situación es que ahora Israel ha caído en cuenta de que puede que estén a cientos y cientos de millas más allá de Irak, Irán, allá, Golfo Pérsico, pero que sus tentáculos están acá y que pueden ejecutar operaciones militares a distancia con aliados que ya tienen en esa región. La cosa se complica. Mira, Gustavo, los muertos van a subir todos los días. Ya se estiman sobre 700 israelíes muertos, ya hay sobre 500 palestinos muertos, sobre 2.000 palestinos muertos, 2.000 israelitas heridos, 2.000 y pico también heridos palestinos, obviamente por la metralla que se está cambiando y bando. Pero una de las cosas más terribles que ha pasado es precisamente en el desierto de Najib, donde había un festival de música nova. Y habían allí cientos y cientos de personas viendo música en medio de un festival al aire libre en este desierto. Y allí llegaron los milicianos de Hamas, de Al-Qassam, empezaron a matar a la gente.
Sí.
Han encontrado más de 200 y pico de cuerpos de gente allí, estaban viendo la música ametrallados. Eso es un crimen.
Sí.
Eso no tiene perdón, ni justificación ideológica, ni religiosa, ni lucha social, ni lucha armada. Eso es un crimen, un asesinato en masa.
Sí, señor.
Eso es una masacre.
De acuerdo.
Como esa, pues, de lado y lado, se van a masacrar. Y tú puedes estar seguro que Netanyahu, que es de la derecha, aunque dicen que está tratando de mantener el control, y sus aliados y su partido, que es la ultra derecha israelita, no van a dejar esto. Sí. Ellos, ya que se supone, no se puede a través de los bombardeos y a través de la artillería hacer que Hamas deje de disparar sus misiles, sus cohetes, y que se pueda negociar que se entreguen los, por ejemplo, los rehenes. Lo que ya está planificado ya es una invasión masiva sobre Gaza.
Uh-huh.
Es decir, 90.000 soldados marchando sobre Gaza.
Mira para allá. Bueno, Andrew, la verdad que ha sido súper claro en tu explicación. Lo único que me preocupa es que tú sabes que Israel siempre ha tenido, la ha verbalizado el gobierno de Netanyahu, de que precisamente como Hamas y Hezbollah son financiados por Irán, que entonces esa es la excusa que ellos tienen para hacer lo que llaman en inglés un preemptive strike. O sea, vamos a atacarlo antes que nos hagan nada, resolvemos el asunto de que Irán logre tener armas nucleares, resolvemos el asunto de que entonces el gobierno iraní, al atacarlo, le está diciendo los israelitas, sigue jorobando con nosotros, que aunque vamos a liquidar a aquellos, tú eres el responsable. Y al así hacerlo, al gobierno israelita atacar el gobierno iraní, pues obviamente las potencias van a coger bandos, el mundo árabe se va a meter y a repartir suerte, como tú dices. ¿Estamos correctos en el análisis?
¿Se acuerda del Armagedón?
Sí, señor.
Bueno, pues esto, digo, yo no soy hombre religioso, pero como tanto tú como yo, pues obviamente hemos estudiado las escrituras, no solamente cristianas, sino también las musulmanas, la de India y otras más. Y en el Armagedón, esa conflagración de naciones contra Israel, no, la lucha contra Israel, aunque la guerra, por ejemplo, de Yom Kippur, en la guerra de los seis días también, varios, muchos países unieron contra Israel. Israel prevaleció, por eso te digo que se creen intocables. En estos momentos, lógicamente, atacar a Irán es un problema táctico, ¿no? Hay que ver cómo se puede lograr alcanzarlo a la distancia que está. Y eso es importante, eso hace años que viene Israel trabajando, ¿no? Israel tiene armas nucleares.
Claro.
Israel no puede hacer luz, ser el primero, luego de la Segunda Guerra Mundial, en disparar armas nucleares, como una represalia, porque hayan atacado su territorio. ¿Me entiendes? Aquí hay muchas cosas implicadas que lo tratamos de entender, pero también hay que ver cuál es la idea detrás de todo esto que está ocurriendo. Y hay que recordar que durante la administración de Donald Trump se firmó el Tratado de Abraham, donde varios países, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, otros países firmaron acuerdos de paz e intercambio económico, cultural y social con los israelitas. Previamente, desde Camp Davis, allá en la década de 1974, ya con Jimmy Carter, ahora y el primer ministro israelí de aquel entonces, firmaron la paz entre Egipto luego de la guerra, obviamente, Yom Kippur. Y se hicieron en el 74, firmaron la paz y no ha habido más guerra entre Egipto e Israel. Luego de eso, pues, se volvió a Jordania, que tampoco ha tenido conflicto desde entonces contra Israel. Pero obviamente, estos nuevos tratados y los acuerdos que ahora están surgiendo entre Arabia Saudita e Israel, que desde hace muchos años, bueno, que la gente sepa que la inteligencia saudí y la inteligencia del Mossad trabajan en conjunto, como dicen, por debajo de la mesa contra Irán. La cuestión es que Irán aquí lo que busca, obviamente, junto con su, digamos nosotros, su marioneta Hezbollah, con Shita también y con Hamas, pues obviamente es crear inestabilidad, crear una situación donde se vea a Israel masacrando al pueblo palestino allá sí. En Gaza, como Italia. Y si se puede levantar una intifada y se puede lograr bajar la confianza y destruir estos acuerdos, pues obviamente es el golpe maestro. O sea, aquí hay muchas cosas implicadas. Es difícil el panorama, como te digo, Gustavo. Si es difícil resolver el estatus de Puerto Rico a la altura de la vida, es tarde resolver la situación que tienen allí, que ya data de décadas, y que es lamentable que es la guerra de nunca acabar en la llamada Tierra Santa, en la Tierra de la Sangre, lamentable.
Sí, señor, así mismo. Andrew ha sido muy amable, gracias por habernos dedicado este tiempo. Te deseo éxito. Tienes una conferencia pronto, ¿verdad que sí?
Sí, fíjate, estoy un tema diferente, aunque se habla de muertos, ¿verdad?
Sí.
Estos ya se fueron a hacer con otra cosa. Se llama Un viaje al más allá, un tema que a mí me fascina, que a ti te fascina también.
Okay. Nosotros,
indagar en ese campo, y tú sabes que hemos investigado por muchos, muchos años estos asuntos. Vamos a estar presentándonos el próximo sábado 21 de octubre a las 8 de la noche en Isabela. ¿Dónde? En el restaurante Boricuas con K. Siento con K. Boricuas con K. Allí en la carretera número 2 en Isabela, ¿no? De Quebradilla Isabela o de Aguadilla Isabela. Vas a encontrar Boricuas en la número 2. En el salón de actividades de ellos vamos a presentar este conversatorio, Un viaje más allá. Audiovisual, concentrado en las investigaciones hechas en Puerto Rico. Por mi grupo de investigación, ¿no? Por mis compañeros y por este que te habla Andrew Álvarez. Ahí vamos a estar. Esto es una petición que nos ha hecho los amigos de la zona noroeste de Puerto Rico. Dicen, mire, esos temas, usted no los trae acá desde que iba a Mayagüez hace como 10 años atrás. Temas que nos interesan. Y bueno, saliéndonos acá de la tramoya y de la desgracia que se está viviendo en este mundo, pues vamos ahora al otro mundo, que no está muy lejos tampoco. Y sabes algo, lo que pasa en este mundo obviamente afecta al otro. Y lo de que allá viene de rebote también. Aquí hay resonancia entre las cosas. Y esto va más allá de lo que la cita ha podido entender hasta este momento. Así que los amigos que quieren estar con nosotros, sábado 21 de octubre, 8 de la noche, Boricuas en Isabela, Un viaje más allá. El teléfono contacto para separar toda opción es 787-579-8600. Repito, 579-8600. Mensaje texto a ese teléfono. Voy a llamar en horas laborables. Gustavo, gracias, hermano, como siempre. Vamos a seguir viendo qué pasa en nuestro mundo. No es fácil. Cada día se hace más difícil.
gracias por tu pensamiento y por decirnos a nosotros las cosas tal y como está ocurriendo, Andrew. Muy amable, que pases buenas noches.
Gracias, Cristóbal de Vida.
Muchas gracias, Andrew. Bueno, mis amigos, ahí lo tenían. O sea, cuando usted tiene y conoce gente que sabe, pues usted lo trae a redil y, por supuesto, Andrew y yo compartimos micrófonos en Radio Isla. Ya no ninguno de los dos está allí. Y antes de eso, pues compartíamos micrófonos en Noti1. De hecho, de manera interesante, porque esto no lo sabe mucha gente. Primero que nada, Andrew y yo nos conocemos desde Flamar. Y entonces él venía aquí a la casa del viejo, qué sé yo. Y entonces, pues, seguimos nuestros rumbos, ¿no? Educativos y profesionales. Pues nos juntamos. Y entonces Andrew me lleva a mí a Noti1. No sé si ustedes se acuerdan de este programa de Naturaleza y Ambiente. Pues Andrew en su momento habla con Rubén Sánchez, quien era el director de noticias de Noti1. Y Rubén me da la oportunidad y entonces caemos allí en ese programa de Naturaleza y Ambiente. Entonces, cuando salgo de Noti1, Luis Penchi me recoge, por utilizar ese término, vamos a Radio Isla y soy yo quien habla con Penchi para traer a Andrew. Y así pues esto es este juego de pelota, ¿no? De personas que se quieren un montón, que son buenos amigos, que son investigadores averiguados. Yo soy un averiguado, eso creo que usted lo sabe. De todo lo que ocurre en el mundo, pues nada, las relaciones interpersonales son así, así que esta amistad viene de más lejos que la enemistad de los árabes y los israelitas. Pero ahí vamos. Bueno, mis amigos, yo quería cerrar con un tema que tengo que traerlo a redil porque lamentablemente, aunque el mundo uno trata de que sea uno llevadero, pues siempre hay personas que joroban la paciencia y que, pues, no sé por qué, que se dedican a jorobarle la paciencia a los demás. Y les digo todo esto porque la semana pasada, como ustedes saben, se hizo un programa, como siempre, donde abordé una serie de tópicos y cuando los amigos de WXS, de X61, tratan de bajar el programa para entonces pasarlo por esta estación todos los lunes a las 9 de la noche, como va a suceder mañana, tienen un problema. Y entonces averiguando, resulta ser que Facebook les había hecho un bloqueo al programa de nosotros del domingo pasado, porque recibieron una serie de comentarios y de críticas y de básicamente un reporte de que de alguna manera nosotros lo que estábamos diciendo pues no era cierto sobre Jennifer González y entonces pues básicamente bloquearon el programa. Y yo miré mis notas y dije, bueno, te dije de Jennifer, obviamente son unas cosas de opinión personal, pero otras son completamente ciertas. Usted sabe que en Puerto Rico tenemos lo que se llaman los troles, gente de muy poco cerebro que les pagan precisamente políticos para estar escuchando cuánto programa hay y si el político entiende que ese programa no le gusta porque le dice X, Y, Z, pues el troll entonces está dispuesto porque se lo mandan así a poner un informe negativo sobre el programa y a que traten de eliminarlo. Y entonces José Omar, de X61, me llama, me dice lo que está pasando, y entonces, literalmente fue así, yo me eché a reír. Y decía, pero ven acá, llevo al aire a través de Noti1, a través de Radio Isla, y ahora por Facebook, 19 años, que en abril del año que viene cumplimos 20 años, señoras y señores. En este tajo, donde no tenemos anunciantes, donde ningún partido político se acerca a nosotros para que decir X, Y, Z, donde nosotros, como tenemos veracidad y no le respondemos a la barriga de ningún maldito político, pues entonces, aparentemente eso le está mal a alguna gente. Y el resultado fue que después entonces de Facebook, ir y venir con José Omar, que como dije, de X61, por Facebook, se dio cuenta, las personas que están investigando esto, pero nosotros no dijimos nada malo. Lo vieron y subieron el programa. Porque después, la cosa funciona así. Si usted da un informe negativo, Facebook se tranca, hacen su investigación, y si no pasa nada malo, pues no pasó nada malo, y sueltan el programa. Y eso me causó mucha risa, como dije, porque nosotros tenemos un programa que va semanalmente, nosotros no vamos diariamente, no tenemos el deseo de hacerlo, porque yo no vivo de esto. Ustedes que llevan conmigo quizá años escuchándome, lo saben. Lo mío es bregar con el ambiente, estudios ambientales, asesoría ambiental, investigaciones científicas. Y esto yo lo hago porque me gusta, porque creo que tengo algo que pueda aportar a la conciencia del puertorriqueño que brega con el asunto político para ofrecer alguna dirección. Y me reía porque no entendía por qué se ocupan de mí, que soy un pobre diablo, ¿verdad? Que como dije, no vivo de esto, no tengo programa de televisión, no me interesa tener programa de televisión. Y aquí vamos. Estoy hablándole de su ciudad, a Gilberto Albelo, a Dr. Chopper. Los otros días dijo unas verdades sobre estas compañías de placas solares que lo que se dedican es a engañar al consumidor. Gilberto recibió por Facebook una serie de querellas sobre el programa, se lo trancaron porque él fue a buscarlo al día siguiente, qué sé yo, para ponerlo en su canal de YouTube, y se lo trancaron también. Y Gilberto, muy inteligente, lo que hizo fue, abajo a jorobar conmigo. No hay problema. Ahora, el próximo programa que haga, lo voy a hacer repitiendo la información que tanto te jorobó. Y efectivamente, Gilberto repitió la información, y aquellos que estaban locos por trancarle el programa, resultó ser que en esta segunda ocasión que él lo hizo, toda la gente que lo estaba viendo. Genial. Y como yo me copio de las cosas positivas y que entiendo que son prácticas para mi vida, pues entonces voy a hacer un resumen de lo que yo dije en el programa pasado para que los imbéciles que de esto lo que tienen es excremento de murciélago en la chola se joroben y le vayan con la queja a su jefa Jennifer González o a donde les dé la gana para decirle que volví a repetir las cosas que dije en el primer programa. ¿Y qué fue lo que dije en el primer programa? Bueno, primero que nada, que Jennifer González sabe mucho de política, por supuesto, por eso ha logrado sobrevivir a todos estos años, porque ella se dedica a chuparle la teta pública, pero no es porque sea un imbécil, como los estúpidos que tiene trabajando para ella, es porque la chica sabe. Y yo les dije a ustedes que en el caso de ella, ella pensaba, como decía el asesino de Maravilla, Carlos Romero Barceló, que decía siempre, en cuanto a política se refiere, que hablen bien o mal de mí, pero que hablen. Con el asunto, en el caso de ella, del embarazo y los dos nenes y de la que está, y se inventará 40 cosas por ahí para abajo, para que sigan hablando de ella. Y eso yo lo dije. También dije que en el caso de Jennifer González, esto tiene ahora mismo en el PNP hendido por la mitad, pero no porque le quiere servir a Puerto Rico. Están peleando a ver quién le trae la estadidad primero a Puerto Rico. They don't care. They could give a shit sobre la estadidad. Y están peleando porque Pedro Pierluma tiene un grupo de saqueadores, ¿no?, que están viviendo ahora mismo en la teta pública. Y Jennifer González tiene su grupo de saqueadores, aparentemente asociados al infantil estúpido este Ricky Rosselló, que no los tienen guisando, pues precisamente porque su jefe metió las patas y lo botamos para el infierno de Puerto Rico. Y eso es lo que está pasando en el PNP, es cuál de los dos grupos de saqueadores va a ganar la primaria para entonces tratar de ganar las elecciones. Y yo dije también la semana pasada, en el caso de Jennifer era bastante tontita, primero que nada porque en el caso de Jennifer ella no tiene la maquinaria en el PNP para hacer en términos de una primaria electoral todo lo que les dé la gana. Y tú tienes por allá a Edwin Mundo, un pillo pero terminado, yole, pero el de la maquinaria junto a Pedro Pierluma, y que a Jennifer le van a robar las elecciones. Eso, mire, yo voy pesos a morisqueta de que eso va a ser así, porque Jennifer González se tiene que conseguir todos estos funcionarios electorales para meterle en los colegios, en cada salón,
para velar que no le lleven los votos. Y si no, Edmundo se la saca de la manga. Y eso es lo que hicieron en San Juan. Maletines que de momento aparecieron. Usted sabe cómo fue esto. Yo no tengo que hablar mucho sobre esto. Usted viene de por ahí, sabe cómo es el mambo. Y como lo veo, a esta señora le van a robar las elecciones. Y si le roban las elecciones y no llegan a ver la primaria, se la llevó el diablito, porque no puede correr para nada más, porque pues perdió su oportunidad. Y se la llevó el diablo y a parir los muchachos para donde sea. Y dije la semana pasada, en el caso de Jennifer González, si ustedes recuerdan, ella optó por sus anuncios en televisión y no por radio. Y hubo gente, dueños de estaciones de radio, que vieron la jugada y era que hacía su anuncio de que iba a correr como una candidata a la gobernación de Puerto Rico en una primaria en el PNP, y al otro día inundar las estaciones de radio llevando gente para hablar de ella. Y ellos se dieron cuenta de que no había metido un chavo en la radio para hacer su anuncio, pero después entonces quería comer de ese bizcocho gratis. Y uno de los que precisamente le cantó las verdades, no a ella directamente, pero así uno de sus alcahuetes, fue Rubén Sánchez. En esa famosa molestia que le dio a Rubén al aire sobre este asunto de que no estaban anunciándose en la radio. Les dije también la semana pasada que esta señora, en su anuncio en televisión, estaba montada en un bulldozer diciendo que va a construir y qué sé yo, porque precisamente ella es así. Jennifer González es enemiga del ambiente. Ya tenga los años sembrando. Salió destruyendo como si Puerto Rico, no sé. ¿Qué más falta por construir en Puerto Rico? Díganme ustedes que viven aquí como yo. Porque lo de ellos es construir, lo de los malditos políticos estos, incluyendo a Jennifer González, es construye, inaugura, pero el mantenimiento, ¿para el infierno? Deja que se dañe todo, porque después de todo, pues no es mío, ¿no? Son los chavos de nosotros, ni suyo. Pero a mí me importa tres pitos, lo que importa es llenarle los ojos a la gente, a los estúpidos. Ay, mira lo que te construí, mira mi obra faraónica, como quería hacer el títer este de Pedro Rosselló con su famoso escorpión. ¿Se acuerdan de aquello? Que gracias a Dios no se dio. Eso es lo que dijimos de Jennifer González, que ella es enemiga del ambiente. Y ella puso en su anuncio que yo soy como tú. Y yo le dije a ella la semana pasada, no, tú no eres como yo, amiga. Yo no tengo que hacer la palguera. Yo sé que tú no la tienes, pero la tiene tu suegro. Y tú eres miembro del Comité de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos. ¿Y sabes cómo son las leyes, mamita, sobre todo las leyes federales? Que yo estuve en el Cuerpo de Ingenieros. ¿Oíste? Yo sé cómo son las leyes federales. No tengo que estudiar leyes para eso. Pero yo no soy como tú, que digo que soy ecólogo y te mira. Y entonces tienes casas en la palguera. O por allá por Rincón, en la zona marítimo terrestre. O por allá por Las Mareas. Por Salinas. No, amiga, yo no soy como tú. Yo no soy como tú porque no cojo prestado 300, 600 millones de dólares en un periodo eleccionario, una época eleccionaria, para pagar artificialmente a la Autoridad de Energía Eléctrica para que entonces mi factura baje solamente porque el infortunio le dio la gana de poner otra vez. Y tú también. No, yo no soy como tú, yo no soy ese tipo de chanchullo, amiga. Yo ando en eso. Yo no soy como tú porque tú, cuando se hizo el contrato de Luma, eso era pinche sangrín. Yo no te escuché. Ahora que nos tienen clavado con el asunto de los costos de Luma. Ahora, ¿verdad? Sí, no, el pueblo. Luma son unos abusadores. Estúpida. Pues tú no dijiste eso cuando se firmó el contrato. De que eso no debía pasar a manos privadas. Porque la autoridad tenía muchos problemas, correcto. Pero tú sabes quién hizo el daño a la autoridad, amiguita. El partido tuyo y el Partido Popular. Porque todo lo que hacen los políticos en este país la dañan. Usted sabe la palabra que va ahí y empieza con C. Porque se meten en la política y entonces tú tenías, ¿cómo era aquello? Personas del Partido Popular en el dirigiendo las agencias públicas. Ah, energéticos populares. Que era el PNP, energéticos PNP. Entonces cada vez que se alternaban el poder, se inventaban más y más puestos
para no quedar abajo, para montarse arriba. Y eso dañó este país. Eso lo hizo tu partido. Sí, el PNP. Y lo hizo también el Partido Popular. Como el alcalde de San Sebastián, que de buenas a primera, se dio cuenta de que hay algo mal en el Partido Nuevo Progresista. Ahora, coño, yo no estoy en el Partido Nuevo Progresista, yo me doy cuenta de las cosas que hay allí, y estoy afuera, y usted está adentro, y ahora de momento vio la luz. ¿Por qué? Vio la luz porque usted sabe que van a perder las elecciones, porque se lo mira, se lo huelen, con esas encuestas internas que ustedes tienen, que obviamente no comparten con nadie, que van a compartir. Pero se dan cuenta de lo que pasa y dicen, ups, yo creo que cuando bajen el inodoro, a Pedro Pielizo empezar a dar vueltas allí, y a mí no me van a jalar por esa tubería para abajo. Déjame irme ya. Porque si es por el asunto religioso, yo lo siento, pero yo no quiero talibanes dirigiendo este país. Mira, a mí no me interesa ni ser homosexual, ni ser trans, ni nada que tenga que ver con las personas que así deciden serlo. Y ser lesbiana, no me interesa. Cada uno vive su vida. Ahora, lo que sí me importa es que tú con tu religión vengas donde mí a meterme por ojo, boca y nariz, que toque de la Biblia, que las relaciones anales son malas, que si este, que si lo otro. ¿Qué te importa? Yo no te voy a invitar a mi cama, estúpido o estúpida. Lo que tú haces con tu vida es eso mismo. Pon dejar Dios de tu corazón. Yo le respondo al Dios de mi corazón. No le voy a responder al tuyo. Y no voy a leer el libro que te dé la gana que yo me lea. No voy a leer el Corán, ni la Biblia, ni el Bhagavad Gita. No me interesa. De hecho, yo me he leído la Biblia completa. ¿Sabes, estúpido o estupidita? Que probablemente tú no lo has hecho. Porque estás todo aquí, bla, 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 bla. Cristiano de eso de embustas de cartón. Y así, Jennifer González, tú no eres como yo, porque yo no le miento al pueblo de Puerto Rico, porque yo llevo 19 años, y va para 20, el 22 de abril del año que viene, diciendo las cosas como son. ¿Puedo estar equivocado? Por supuesto que sí, yo no soy el hijo de Papá Dios. Pero lo que pasa es que yo no tengo precio en mi barriga. A mí no me ponen chavo nadie en 19 años y no creo que en los 50 que me falten. Para yo tener que decir las cosas como las digo. Por eso yo no soy como tú, ni tú eres como yo, imbécil. Interesa que tú seas como yo. Allá tú sigues acogiendo, como decía tu jefe político, que lo dijo muy bien. Seguimos cogiendo lo nuestro de pendejo. Eso fue, mire. Yo jamás había escuchado en mi vida una declaración tan sincera como la del infantil Ricardo Rosselló cuando dijo eso. Eso le quedó genial. Porque dije, coño, por fin alguien escribió, en este caso lo escribió, él no lo dijo. La verdad de lo que hace el PNP y de lo que hace el PPD y lo que hace el PIP también, por si acaso vienen a jorobar con eso. Yo no soy pipiolo tampoco. Bueno, no soy del Movimiento Victoria Ciudadana ni de Dignidad. No soy de ninguno de ellos. No me interesa. De la misma manera que no tengo ninguna religión y no necesito religión para saber que Dios existe. Yo no necesito ningún fucking partido político para poder hablar como hablo. No necesito. Tengo ningún partido político pegado ni aquí arriba. Y no tengo tampoco ninguna religión pegada porque entiendo yo que sé lo que hay con este asunto de la creación y sigue por ahí para abajo. Pues entonces, vivo feliz, no vivo cogiendo, como dijo tu jefe, dependango a la gente. Por lo tanto, Jennifer González, tú y yo no somos iguales. Yo no soy como tú porque yo no fui a Washington a decir que yo iba a poner a hacer una crisis en Washington para que el asunto del estatus se resolviera. Y como dije en el programa pasado, la única crisis que ocurrió en Washington fue tuya comiéndote todas las donas de Krispy Kreme que habían allí. Eso fue lo que pasó, amiga. A mí no vengas a robar con el asunto de que tú y yo somos iguales. No lo soy porque trato de ser veraz. Trato de ser veraz. Y si me equivoco, me equivoco de buena fe. No porque tengo gente poniéndome chavo en el estómago. Ni porque tienen mi conciencia comprada como la mayoría de todos ustedes, tanto de imbéciles. Por eso el amor y el cariño que le tiene mucha gente en este caso, a los dos partidos principales políticos, porque están hasta aquí, mire, hasta aquí arribita de todas las mentiras de ustedes. Y nos hartamos. Bueno, yo vivo harto, olvídese tú, olvídate tú de eso, harto de estos rojos y azules, pero hace años ya. Y sí, hay que hacer algo. Y yo lo que voy a hacer yo, yo no sé usted.
Can't you see?